How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist?
Buenas tardes, amigos y amigos de la República Argentina. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, o como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, para no olvidar aquel viejo sueño federal de nuestro prócer José Artigas y de los grandes padres fundadores de nuestra América Latina. Pegándole, como bien dice el nombre del programa, una mirada al mundo. Vamos en primer lugar a repasar los titulares de los diarios que hemos seleccionado para analizar con ustedes en el día de hoy. El New York Times, el País de Madrid y Le Figaro de Francia. Uno de cada uno de los tres idiomas predominantes en Occidente, para tener una idea de qué está pasando antes de hacer un punteo de noticias de esta semana que pasó desde el último programa, y luego vamos a tocar dos temas claves. A partir de la semana que viene, además, vamos a incorporar, como hemos tenido habitualmente, en enero y febrero no lo hicimos, un invitado por programa. Los dos temas a los cuales vamos a dedicar cierto análisis en la segunda mitad del programa son: la guerra de Ucrania, que cumplió, tal como habíamos anunciado el lunes pasado, un año de haber comenzado, y el problema de los refugiados, que vuelve a manifestarse tras el hundimiento de un buque que portaba quienes buscaban refugio en Occidente, en las costas italianas. Bueno, el New York Times de hoy tiene un artículo muy interesante, porque no toca ninguno de los dos temas que nosotros hemos seleccionado. Examina el debate que se ha abierto sobre los teléfonos inteligentes, en general sobre la inteligencia artificial, pero sobre los teléfonos celulares, que empezaron como teléfonos y hoy poder hablar y comunicarse a través de ellos es lo menos importante. Tienen distintos programas, computadora, videojuegos que absorben el tiempo, la mente, la capacidad de concentración, sobre todo de los más jóvenes. La periodista Annie Flanagan, socióloga y psicóloga infantil, de adolescente más bien, analiza cómo la tecnología digital ha causado los cambios más grandes en la vida de los adolescentes en muchas décadas. El adolescente americano típico pasa aproximadamente, de acuerdo a su estudio, la mitad de sus horas despierto jugando en videocompetencias desde su celular. Ahora son los teléfonos los que pueden mantener al adolescente solo en la casa, y cuando andan, bueno, dando vueltas por ahí con amigos. En el estudio de la psicóloga de referencia, dice que si compara cuando ella fue adolescente en los años 80 con aquellos años en que fueron adolescentes sus padres en los 50 y los 60, se da cuenta cuánto más rápido han cambiado los hábitos en los últimos 15 años que en los 50 años previos. ¿Eh? Fíjense la progresión geométrica. Nosotros más de una vez hemos dicho, la medicina ha adelantado mucho, pero como la tecnología de comunicación, nada. Ha sido la revolución tecnológica más grande de la historia de la humanidad. La experiencia de pacientes de la edad entre 15, lo que allí llaman teenagers, ¿no? Teenager va desde los 13 a los 18 años. De la relación de estos adolescentes con sus padres ha cambiado dramáticamente. Se habla por teléfono, pero además se manejan autos, se miran películas, se va a fiestas y así sucesivamente toda la vida del adolescente pasa por el teléfono. Dice que sus hijos parecen algo muy distinto de la realidad que ella vivió con sus padres, que se parece mucho más a la que sus padres vivieron con sus abuelos. El país de Madrid toca un tema que yo no sé cómo no se le ha dado más importancia. Una consecuencia colateral del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que no se le ha prestado suficiente atención. Cuenta el País de Madrid en su primera página que el comisionado de la Unión Europea, von der Leyen, viajó al Reino Unido para sellar con Sunak, el nuevo primer ministro, el acuerdo sobre Irlanda del Norte. Fíjense la realidad que tenemos acá. El primer ministro británico confía en sofocar la rebelión interna y solucionar el encaje del territorio de Irlanda del Norte en la era post-Brexit. La presidenta de la Comisión Europea también se va a reunir para hablar del tema con el rey Carlos III. ¿Cómo mantener a Irlanda del Norte en el marco interior, pero fuera de la Unión Europea? Las claves del último gran escollo del Brexit para el Reino Unido. El primer ministro británico saca adelante un acuerdo con Bruselas que sus predecesores no lograron y que ha tenido un fuerte coste político y económico para el país. Irlanda, como ustedes saben, tiene el norte perteneciente, por no decir ocupado, por el Reino Unido. Es decir, Irlanda del Sur es la República de Irlanda, independiente, autónoma, y es parte de la Unión Europea. Irlanda del Norte no, es ni siquiera colonia, es parte del Reino Unido. El Reino Unido es Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte. Pero ahora que el Reino Unido se fue de la Unión Europea a través del Brexit, se da esta situación absolutamente increíble, que es que Irlanda está compitiendo con Irlanda del Norte comercialmente con grandes ventajas por pertenecer al Reino Unido. En Gran Bretaña hay un gran temor de que esto reabra la paz que se consiguió con el IRA después de tantos años de lucha por integrarse a través de la lucha armada Irlanda del Norte con Irlanda del Sur. El diario Le Figaro de la capital de Francia, quiero decirlo con total franqueza porque me parece importante, me parece que es parte del análisis de esta semana. Prácticamente no trae noticias internacionales. ¿Y esto por qué? Porque lo que está ocurriendo en Francia acapara la atención de Le Figaro. Le Figaro es un diario de la capital francesa, es el más longevo de tirada nacional de los que aún se publica. Dado el 15 de enero de 1826, que, como siempre decimos y recordamos, debe su nombre al célebre personaje creado por Montmartre. Bueno, Le Figaro entonces se dedica a analizar cómo el gobierno de Macron nunca ha tenido que enfrentar un jaque mate más serio que aquel que le han en el que lo han puesto los sindicatos enfrentando la reforma previsional, la reforma jubilatoria, que haría aumentar los años para poderse jubilar y disminuir el monto de que percibirían. ¿Por qué? Bueno, porque en el mundo la población ha aumentado sus expectativas de vida, por lo tanto los jubilados viven más tiempo, son financiados por el aporte de los activos, y bueno, acá están en pugna dos visiones. El sistema previsional tiene que ser autosustentado y no ocasionarle pérdidas al gobierno. Posición de Macron, digamos al pasar, posición del gobierno uruguayo también, que está debatiendo la reforma jubilatoria en este momento, mientras que nosotros conversamos en la Cámara de Diputados, y que mientras que en el Senado había marchado todo muy bien, las dificultades ahora plantean serias dudas de si el presidente Lacalle Pou va a poder aprobar su proyecto. Bueno, esto está ocurriendo en Francia también, y hay otros países y otras voces que están pesando mucho a nivel internacional, como está pesando mucho, por ejemplo, la de Lula, está pesando mucho la del presidente Gustavo Petro de Colombia, y Gustavo Petro ha anunciado que hay temas que no los tiene que solucionar el mercado, que no hay que plantearlo en esos términos, que no importa si se autofinancia o no. ¿Para qué está el Estado? Bueno, para financiar las cosas que no se autofinancian, pero que no se deben resolver apretándole el cinturón a la gente. Entonces dice Gustavo Petro: salud, educación y reforma jubilatoria, cargarle a los que tienen más ingresos para financiar el déficit, para que todo el mundo tenga acceso a salud, educación y jubilaciones. En este momento se está tratando en el Parlamento de Bogotá la reforma educacional, luego vendrá la de salud y terminarán con la reforma jubilatoria. Tema que, repito, Le Figaro le dedica a la situación de Francia, que está en una manifestación permanente. Los Campos Elíseos son una masa humana, parecen la Alameda del Perú. Lima y París permanentemente ocupados por las movilizaciones de protesta contra sus respectivos gobiernos. Bueno, ya vimos entonces los principales titulares de New York Times, de Nueva York, del País de Madrid y de Le Figaro de París. Vámonos a las principales noticias del mundo, que yo les voy juntando acá con los cables internacionales, un poquito de un lado, un poquito del otro. En Brasil, el ministro de Justicia determinó que la Policía Federal debe investigar todas las circunstancias del asesinato de Mariel Franco. Hay dos personas que están presas por el asesinato de la dirigente izquierdista, pero no se sabe aún quiénes pueden haber sido los autores intelectuales del crimen. Todo parece indicar que los actores materiales son quienes han sido detenidos. A todo esto yo les quiero decir, porque es de hace pocos minutos, no tengo muchos detalles, por lo tanto, que en la investigación que se está llevando a cabo en el Brasil sobre los sucesos de toma de los tres poderes del Estado antes de que asumiera Lula, y tratando de generar un clima de inestabilidad, que algunos lo llamaban un intento de golpe de Estado, bueno, se descubrió que como parte de ese plan había efectivamente se estaba planeando un intento de asesinato al propio presidente Luis Ignacio Lula da Silva. En nuestra América, en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro presentó a los legisladores, como comentábamos hace un minuto, su reforma de salud. La ministra Carolina Corcho, destacó la necesidad de llevar la atención a las regiones que no cuentan con esos servicios. En un informe que tienen varios diarios de la capital colombiana, demuestra en qué pocos lugares, Antioquia, Medellín, Bogotá, y se acabó la salud pública. En las zonas rurales, en las zonas urbanas subrurales, extendidas a lo largo del territorio y sobre todo en las zonas habitadas por poblaciones indígenas, prácticamente no hay prestación de servicios de salud. Esta es la gran reforma que está proponiendo Gustavo Petro. Hablando de poblaciones indígenas, otra noticia que nos llega muy a último momento, establece que en Ecuador el presidente Guillermo Lasso está enfrentando una movilización de los pueblos de la CONAE, que nuclea las organizaciones de los distintos pueblos originarios del Ecuador, pidiendo la renuncia del presidente ecuatoriano, otro país que entra en crisis institucional. El presidente Guillermo Lasso estableció que no iba a permitir que su país cayera en una espiral de anarquía. Esto fue hace pocos minutos, hoy lunes. Ya no es noticia de la semana pasada, sino de comienzo de semana. Macron defendió la reforma jubilatoria que impulsa su gobierno y dijo que la gente sabe que hay que trabajar un poco más. Como hemos visto, esto le ha causado también muchos dolores de cabeza. El proyecto que estipula un aumento de la edad de retiro no fue aprobado en la Cámara de Diputados. Parece un adelanto lo que está pasando acá en Uruguay. Y automáticamente pasó al Senado, que lo comenzará a tratar la semana que viene para ver qué enmiendas le puede introducir para que sea aceptable el proyecto en su conjunto por la Cámara Baja. 10 palestinos murieron en una operación israelí en Nablus. Unas 100 personas resultaron heridas en el marco de una acción militar. 6 de ellas están en estado crítico. Esto es un acto de represalia por un atentado terrorista donde murieron 2 personas en Israel. Y cuando esto ocurre, aunque son expresiones de terrorismo, la respuesta es de terrorismo de Estado. Es decir, el Estado de Israel bombardea las poblaciones civiles de los territorios ocupados que, a juicio de Naciones Unidas, pertenecen al Estado palestino. Nosotros condenamos con la misma severidad ambos hechos. Hemos sido siempre muy solidarios con la lucha por su independencia del pueblo de Israel. Pero entendemos que un pueblo que ha sufrido tanto tiene que ser especialmente sensible al sufrimiento de otros. Y la verdad es que nos cuesta a veces entender cómo un pueblo tan sufrido como el judío le impone un sufrimiento y una persecución que cuesta vidas humanas generalmente, de mujeres y de niños y de población civil de los territorios ocupados en Cisjordania. Gioconda Belli, la ex guerrillera sandinista que fue expulsada del país, aceptó la ciudadanía chilena ofrecida por el gobierno de Gabriel Boric. Por su parte, el también escritor y ex vicepresidente de Ortega, Sergio Ramírez, aceptó la nacionalidad por parte del gobierno ecuatoriano. Yo agrego a esto que está en todos los cables que en el día de ayer el Uruguay recibió un telegrama de Sergio Ramírez Mercado diciendo que aceptaba también lo que el Parlamento uruguayo ha puesto a disposición de los 222 exiliados nicaragüenses expulsados, que dejaron de ser presos para ser expulsados del país, y les ha ofrecido la ciudadanía de gracia. Tema no habitual En toda la historia del Uruguay hay dos ciudadanos de gracia del Parlamento solamente: Ramón Franco, el primer piloto que cruzó el Atlántico Sur y aterrizó en Montevideo, y al terminar, cuando recién recuperada la democracia en Uruguay, ya sobre fines de la dictadura de Pinochet, el líder del Partido Radical de Chile, Anselmo Zule. En Brasil, Lula visitó las zonas afectadas por las fuertes lluvias en el estado de San Pablo. Estas lluvias provocaron la muerte de por lo menos 40 personas. El mandatario resaltó la importancia de la alianza entre el gobierno federal, estatal y municipal, los tres niveles de gobierno, para poder enfrentar estas emergencias, y prometió recursos para la reconstrucción de los lugares afectados. Y antes de ir a la música que nos dé bienvenida al primer tema que vamos a tocar, que es la guerra y la paz en torno al conflicto de Ucrania, terminamos diciéndoles que en Turquía dos nuevos terremotos en la provincia de Hatay causaron la muerte de al menos tres personas y más de 200 heridos. Los sismos se produjeron en uno de los lugares más afectados por el terremoto del 6 de febrero. Dicho sea de paso a los hermanos argentinos, para rescatar víctimas del terremoto del 6 de febrero, fue una brigada de rescatistas argentinos que rescató con vida a seis de las víctimas. Y ahora vamos a escuchar una canción sobre la paz. Estamos tan saturados, estamos tan agobiados por la guerra que acapara la información permanentemente. Y siendo la guerra o la paz, la negociación o el conflicto, el primer tema de análisis del día de hoy, vamos como primera música del día de hoy a escuchar una canción para la paz.
Que se borre la imagen del pasado, si el pasado es de muerte y desconsuelo. Que nazca un futuro de esperanza para los que un mal día la perdieron. Que se llene la tierra con sonrisas de niños y que pare la guerra para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor. Que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad. Que camine la gente confiada por un campo sin minas y sin muertos, que sea pasado y olvidado.
Qué bueno, ¿no? Yo empecé a buscar alguna música alusiva a la guerra. Dije, pero si nosotros lo que estamos luchando es para que haya paz, vamos a cantarle la paz, que es algo tanto más lindo, tan gratificante. Porque además ustedes habrán visto que en este conflicto que ha llevado a involucrarse al mundo entero, es más, aún a los que no tenían por qué involucrarse. Por ejemplo, Naciones Unidas no tiene competencia en este conflicto porque el órgano que puede emitir declaraciones vinculantes, o sea, que sean obligatorias para los Estados miembros, es el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es una asignatura pendiente. Tiene la estructura que se le dio después de la Segunda Guerra Mundial del siglo XX y está adaptado al mundo de aquella época, que no es el mundo de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Los países vencedores, el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Rusia, China tienen derecho a veto. Y por lo tanto, ¿y qué pueden resolver sobre Ucrania? Si es contra Rusia, lo veta Rusia. Si es contra Ucrania, lo veta Estados Unidos. Entonces, todo esto lo que ha hecho es una inacción por parte de las Naciones Unidas. ¿Qué se hizo? Y la semana pasada se hizo una asamblea general, que es la reunión de todos los estados miembros, que no tiene ningún poder vinculante, no tiene mandato. Pero bueno, en forma abrumadora, con 3 abstenciones, logró sacar una resolución contra el conflicto, echándole las culpas a Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿adelantamos algo con una resolución de esta de Naciones Unidas? ¿O lo que debemos de buscar es que justamente haya estados, o haya instituciones, o haya incluso personalidades que tengan la capacidad de exhibir una neutralidad que les permita esa anhelada solución pacífica de las controversias? ¿Qué está en juego en Ucrania? En un contexto de incertidumbre, la imposibilidad de Estados Unidos de continuar defendiendo el statu quo global y el ascenso estructural de potencias como China y Rusia han incrementado enormemente la posibilidad de los conflictos. Esto creo yo que es el gran tema que está en juego. Por un lado, Estados Unidos quiere seguir teniendo su mandato decisivo en los acontecimientos mundiales, y por otro lado emergen potencias como China y Rusia, y bueno, se niegan a aceptar esta premisa. En gran medida esto es lo que está en juego. Hay un análisis muy bueno sobre este tema de Santiago Cayetano Grau en la prensa española en el día de hoy, un especialista, bueno, uno de los internacionalistas más afamados del mundo. China anunció que iba a hacer una propuesta, porque China no se ha manifestado abiertamente y no simpatiza con, no ve con tranquilidad este incremento de poder de la OTAN y de Estados Unidos, prácticamente de todos los países de Europa Occidental y de Europa Oriental, lo que es una gran contradicción, porque la OTAN fue una organización de defensa creado para defender Europa Occidental de Europa Oriental, pero ahora le integran Polonia, Hungría, Rumania, los países que integraban la ex Yugoslavia, es decir, aquellos países contra cuya agresión, para evitar cuya agresión, se creó la OTAN. Bueno, China se ha mantenido en aparente neutralidad, es el país quizás más neutral de todos, aunque obviamente ve con suma preocupación el ascenso de Estados Unidos. Y China anunció que iba a hacer una propuesta de paz. No se ofreció directamente como intermediaria para una negociación, pero anunció que iba a tirar propuestas para terminar con la guerra en Ucrania. Las propuestas chinas fueron recibidas con críticas por parte de Estados Unidos. A un año de la invasión, tanto Zelensky como Medvedev, el expresidente de Ucrania y ministro de Seguridad Nacional, manifestaron su confianza en lograr una victoria. Después de una propuesta de paz, decir, quédese tranquilo que yo gano, es una manera de neutralizar la propuesta de paz. Es una manera de decir, no, yo quiero que este conflicto se resuelva. Mientras que Rusia y Ucrania sigan diciendo que creen que van a ganar la guerra, y no hay espacio para una negociación. El presidente ruso Putin se reunió con el jefe de la diplomacia china, que dijo que su país iba, como señalábamos recién, a jugar un papel constructivo para lograr una solución a la crisis de Ucrania. Ya el solo hecho de reunirse con él fue una señal positiva, pero en realidad no atacó la propuesta, no la criticó, pero salió diciendo que Rusia creía que iba a ganar la guerra, que es lo mismo que decir no me hablen de negociaciones de paz porque yo aquí gano. Por su parte, el presidente Biden terminó su visita a Varsovia con una reunión con los representantes de los países del este europeo que, como decíamos recién, curiosamente ahora integran la OTAN, y prometió allí defender cada pulgada del territorio de las naciones de la alianza militar. Todo esto dinamita, aunque no se ataque la propuesta en sí misma, la viabilidad de una mediación china. Recordemos que el presidente Biden estaba allí porque fue como consecuencia de su súbito y sorpresivo viaje a la propia Ucrania, a la que fue en tren con un boleto de pasajero, fue así, con lo mínimo de custodia que el protocolo de seguridad de Estados Unidos le permite a su jefe de Estado. El presidente ruso Vladimir Putin y su par estadounidense Joe Biden tuvieron el miércoles un día de actividades públicas marcadamente simbólicas. ¿Por qué? Y porque el miércoles se cumplió un año de iniciada la invasión rusa. Recordemos que Ucrania había dicho que tenía información, bueno, se ve que no estaba tan bien informada, información fehacientemente confirmada por fuentes de inteligencia de Occidente, de que ese miércoles, el día del aniversario, iba a haber un bombardeo masivo con misiles de mediano alcance y con la posibilidad de la exploración de armas nucleares por parte de Rusia. No hubo, por suerte, ni una cosa ni la otra. Toda Ucrania apareció pintada con los números 365, marcando simbólicamente el año de la iniciación de las hostilidades por parte de Rusia. En la tarde del miércoles, el presidente, la tarde del día del aniversario, el presidente Putin estuvo en el estadio Luzhniki, espero pronunciar bien el ruso, más o menos, ¿no? De Moscú, donde se llevó a cabo, ante más de 100.000 personas, un espectáculo musical denominado Gloria a los Defensores de la Patria. Rodeado de los altos mandos militares y en nombre de ellos, según dijo, habló a la multitud que participó de este concierto diciendo que se está combatiendo en Ucrania para defender a la madre patria rusa. Palabras textuales del el presidente Putin. Sobre la propuesta china había una gran expectativa. También había muchas suspicacias y en algunos, quizás yo me anote en este último grupo, una pequeña esperanza. Pekín dice que tiene un plan de paz, pero que lo que tiene es un plan para salvar la cara suya, según Estados Unidos, para hacer o mantener amigos en el sur global e intentar preservar la parte de la interdependencia global en la que se juega el futuro de su propia economía. El primer punto de paz propuesto por China toca el meollo del asunto. Bastaría por sí solo para constituir un auténtico plan de paz. Trata de exigir el reconocimiento de la soberanía, independencia e integridad territorial de todos los países, la ley internacional universalmente reconocida, el respeto a la Carta de Naciones Unidas, la igualdad de los estados socios de las Naciones Unidas con independencia de su tamaño, riqueza y fortaleza. En resumen, todo lo que la guerra misma como tal ha vulnerado. De una lectura rápida de las propuestas de paz de China, solo se puede deducir que la paz ante todo exige la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano. Esto es importante, ¿por qué? Porque habíamos visto cómo China, por lo menos en las formas, había guardado cierta equidistancia, y al apelar al retiro de todo territorio ocupado, y bueno, es una manera de decir que el paso lo tiene que dar Rusia. Aunque recordemos que Rusia reclama como suyas, como pertenecientes a su país, dos provincias en las cuales, después de ocuparlas militarmente, convocó un referendo que obviamente la comunidad internacional no aceptó. En el Kremlin, este primer punto no se lee así claramente. Para los seguidores de Putin, se trata de un asunto interno de Rusia que solo está en juego el principio de no interferencia, es decir, recuperar su territorio. También en Bielorrusia, como Estado soberano, independiente, en la fundación de las Naciones Unidas, no puede engañar a nadie entre los países que se pretendan equidistantes en esta guerra, y especialmente el mayor peso de todos, el de mayor peso de todos, que es la India, que ha sido agarrada en medio de un acto de cierta contradicción con su abstención en las Naciones Unidas junto a China y Pakistán. Los dos modestos vecinos aliados entre sí para corroer su territorio en Cachemira y los Himalayas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y lo que estamos viendo es que, de alguna manera, el avance de la guerra va haciendo que aún los que querían guardar una equidistancia empiezan a tomar partido, y la bolsa de temas que está en juego en la guerra aumenta con el paso del tiempo en vez de disminuir. Es decir, si miramos el escenario internacional el día que estalló la guerra hace un año, y si miramos al mismo tiempo la realidad hoy, hoy es más difícil una solución pacífica. Porque hoy hay más temas en juego. Han incorporado intereses locales y propios otros países. Esto es lo que está pasando con la propuesta china, en un momento en que países como la India y Pakistán se empiezan a sentir involucrados también en el conflicto. La aplicación idéntica y uniforme, dice la propuesta china, de la ley internacional debe ser promovida, mientras que las varas de doble medida deben ser rechazadas. Ahí, con esa frasecita, Pekín señala el talón de Aquiles de la diplomacia occidental. No es solo el colonialismo, sino sus reminiscencias y actualizaciones contemporáneas. Las guerras de Irak y Afganistán, la paz arruinada en el Oriente Próximo y Medio, la tolerancia con los criminales de las monarquías petrolíferas. Aún así, seguirá esta frasecita clave siendo la base para un plan de paz en el que los occidentales en el futuro puedan adoptar la actitud que corresponda a quien tiene un pasado tan turbulento. Por ahora, como hemos dicho tantas veces, nosotros estamos esperando un día abrir los diarios de alrededor del mundo, mirar los cables de las agencias internacionales, empezar a armar nuestro programa, y que una noticia sea: apareció una luz de esperanza para una paz negociada y pacífica. Vamos a nuestro segundo tema de análisis del día de hoy, que es la realidad de los refugiados a raíz de las catástrofes, de la catástrofe que ocurrió cerca de las costas de Calabria, y que nos trae arriba de la mesa y frente a nuestra conciencia el terrible problema de los refugiados. Vamos a escuchar esta canción para los refugiados.
Es de noche y está haciendo frío. Las ausencias tiemblan en mi piel.
Mi país se ha quedado dormido, agotado de tanto perder.
¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor?
¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor?
¿Quién me dará calor?
¿Cuántos días desnudan mis sueños? Deshojados en tinta y papel.
A mí me pasa muchas veces, y no tengo ningún empacho en comentárselos, que muchas de las noticias que tengo que analizar acá objetivamente me involucran, me tocan, se topan de frente con algunas etapas de mi vida. Recién hablábamos, por ejemplo, de Sergio Ramírez Mercado, ex vicepresidente de Daniel Ortega, y ahora exiliado nicaragüense sin patria, uno de los escritores más destacados. Yo la última vez que lo vi fue en una feria del libro acá en Montevideo, donde se presentó una de sus últimas obras, y vino la presentación. Bueno, ¿qué cosa peor se le puede hacer a un escritor? Se mandó a remate con prohibición de comprar más de 5 ejemplares al mismo tiempo su biblioteca en Managua. Es decir, el objetivo no era vender la biblioteca, era hacerla desaparecer. Era que no quedara preservada al acervo cultural de Nicaragua. Uno de la patria de poetas como Rubén Darío y Ernesto Cardenal. No sé, dos por tres me pasan estas cosas, ¿no? Me topo con noticias que me involucran. Yo fui refugiado. Entonces, como no tuve que vivir, yo creí que había pasado muy mal, pero cuando veo niños ahogándose en el mar Mediterráneo, me afecta de una manera muy especial. No fue la realidad de refugiados que tuve que vivir yo, pero el solo hecho de saber que alguien la está viviendo me afecta de manera muy especial. Uno de los diarios italianos, después de la tragedia de ayer, tenía un título de toda la primera página que decía: mochilas, biberones, juguetes en la playa. El naufragio de Calabria conmociona a Italia. Un buque que llevaba refugiados con el intento de llegar a Italia a través de Calabria, naufragó. Era un buque, según indican las noticias, muy primitivo. Pero recordemos, no es un tema de hacer reproches, sino de poner la noticia en su verdadero contexto. Recordemos que muchos buques que no naufragaron llegaron a Italia y fueron rechazados y tuvieron que seguir viaje hacia otros países porque Italia no los recibía. Un país de inmigrantes. ¿Alguien puede conseguir a la Argentina sin la inmigración italiana? Europa tiene además distintas olas de inmigrantes, ¿no? Las de la época de la colonia es una, pero después vino la Primera y después la Segunda Guerra Mundial y siguieron viniendo corrientes de inmigrantes, después la depresión de los años 30, etcétera, 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 etcétera. Bueno, los servicios de rescate siguen buscando, después del naufragio, los cuerpos de los inmigrantes muertos en una tragedia que cuenta ya con 80 fallecidos, más de 25 heridos graves que están en tratamiento en Calabria, aunque se prevé que la cifra de los 80 fallecidos aumente considerablemente, en tanto se va disipando la posibilidad de encontrar sobrevivientes vivos. Es paradójico, ¿no? Pero ese mismo día, desde Bruselas, la Comunidad Europea propuso prorrogar la protección temporal a los refugiados ucranianos hasta el año 2025. ¿Y los que no son ucranianos no tienen derecho al refugio? Los servicios de rescate siguen buscando los cuerpos de los inmigrantes muertos en esta tragedia. Se prevé que la cifra siga aumentando. Un helicóptero de la Guardia Costera, un barco militar y decenas de buzos siguen buscando cuerpos en el mar calabrés, donde la madrugada del domingo un viejo pesquero de madera, no acondicionado para navegar el Mediterráneo cuando está un poco picado, un poco alterado, con 180 personas a bordo, se partió en decenas de pedazos. A las 8:15 de la mañana sacaron el cadáver de otro hombre. Era la víctima número 80. Pero se espera todavía que los números de la tragedia, como hemos dicho, siga aumentando. A medida que pasan los días, esto es más evidente. La playa de Steccato di Cutro está en la mañana de este lunes completamente cubierta por los restos del naufragio. A lo largo de un kilómetro se amontonaban los pedazos del viejo pesquero de madera destrozado por el fuerte oleaje de un temporal que azotaba en esos días la costa calabresa. Procedía de Esmirna, al oeste de Turquía, llevaba ya 4 días navegando con 14 menores y un recién nacido junto con varias embarazadas a bordo. En la arena hay ahora mochilas, biberones, neceseres con medicinas, zapatillas de deportes, juguetes de niños, restos de niños que perdieron la vida y cuyos cadáveres reposan junto al resto de las víctimas en el Palacio de Deportes de Crotona, preparado para acoger 75 ataúdes. Es una tragedia enorme, no hay palabras. Dice, yo lo pude ver por la radiotelevisión italiana, la voz rota de Antonio Cerazzo, alcalde de Cutro, el pueblo calabrese en cuya costa naufragó el pesquero. El recuento de las víctimas crece y su relato se vuelve cada vez más crudo, cada vez más dramático. A mí se me hace difícil escuchar los testimonios vivos de algunos de los protagonistas. Un chico de 16 años y de la misma nacionalidad que se ha quedado sin su hermana de 28, llegaron juntos a la playa, pero él estaba vivo y ella muerta. Había que escuchar a ese adolescente de 16 años llorando a su hermana de 28 no solamente su compañera de aventura para tratar de conseguir el refugio en Occidente, sino además su respaldo, su apoyo, con 28 años, y bueno, su hermana iba a cumplir el papel de jefa de familia en ese núcleo. Sobrevivió el muchacho, murió la hermana, 16 años el vivo, 28 la muerte. Todavía no ha tenido el valor de decírselo a sus padres, según contaba anoche en la radio televisión italiana. No sabe cómo hacerlo. A lo mejor los padres ya se enteraron, o por las autoridades, o como me enteré yo viendo la televisión italiana. Pero el niño decía: no me animo, aunque me ofrecen un teléfono, a llamar a mis padres. Un hombre, también afgano, de 43 años, con un hijo de 14, que ha perdido a 3 hijos de 13, 9 y 5 años, habla con la voz cortada. Un niño de la misma nacionalidad y de 12 años que se ha quedado sin su familia, 9 en total, incluidos sus padres y hermanos. Una mujer somalí que ha perdido a su hermano. Algunos estaban identificados por la organización con números y letras. Y la lista sigue, y los periodistas, a veces tragándose ellos mismos las lágrimas, seguían preguntando. Todos han perdido al menos algún familiar. No hubo ningún núcleo familiar que sobreviviera en su conjunto. Incluso han perdido los que iban sin familiares su acompañante, es decir, niños que habían sido confiados a un vecino, a un pariente lejano, también los han perdido. Muchos confesaron a los psicólogos que ha puesto el gobierno italiano para asistir a los sobrevivientes. No se trata solamente de asistirlos a los que están gravemente enfermos, sino asistirlos en ese dolor desgarrador del alma. Muchos entonces confesaron a los psicólogos sentirse profundamente culpables por haber dejado atrás a sus seres queridos para salvarse ellos. Esta es la tragedia que nos evidencia el hundimiento del buque afgano en las costas de Calabria. Pero el drama de los refugiados es el tema de fondo que deberíamos de enfrentar, que deberíamos de encarar y que deberíamos de saber está atrás de esta noticia. No se trata solamente de contar que hubo un accidente marítimo de tragedias impresionantemente incalculables en el plano humano. Se trata de reconocer que hay un tema que, como recordó un comunicado muy austero, muy sobrio, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, el ACNUR. Para mí, escuchar el comunicado del ACNUR, cuántas veces fui a buscar, a golpear esas puertas durante mis 10 años de exilio. Se trata de reconocer que la humanidad tiene algunos problemas que la niegan. Problemas inhumanos, problemas deshumanizantes. Y mientras que se fomentan guerras, no se está dispuesto a acoger en su seno, en Europa Occidental en general, a quienes huyen de su país por la falta de libertad y muchas veces por la falta de comida para alimentarse. Esperemos la semana que viene tener mejores y más optimistas noticias para comentarles. Queridas amigas y queridos amigos de la República Argentina, nos volvemos a encontrar el lunes próximo a las 13 horas por Radio Cultura FM de Buenos Aires.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in.